El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Ciencia, tecnología e innovación. Arrancamos tu programa de divulgación sobre estos temas aquí en COPE. Lo que viene con Fernando Díez estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, José.
Bienvenido a este programa. Oye, vamos a arrancar con un dato llamativo. Las marcas chinas de coches van de récord en récord. La marca china Leap Motor, en la que Stellantis, por cierto, ha tomado participación, ha invertido, acaba de llegar al 1 millón de unidades fabricadas en solo 7 años.
Leap Motor fue fundada en 2015. Y ha crecido muy rápido. Según los medios especializados, Tesla tardó 12 años en alcanzar esa cifra y BYD 13, lo que coloca a esta marca en un ritmo mucho más acelerado. Además, Leap Motor produce tantos eléctricos puros como híbridos enchufables, lo que le da cierta flexibilidad ante la evolución del mercado.
Sí, en este caso, como decíamos, Stellantis posee una participación de alrededor del 20% en Leap Motor y ya planea producir algunos de sus modelos en Europa, ojo, para abastecer al mercado occidental.
Leap Motor afirma que fabricó 500.000 de unidades en menos de un año y que ha duplicado esa cifra recientemente. Este crecimiento se explica también por los fuertes incentivos estatales en China al sector de vehículos de nueva energía, lo que le permite a la marca acelerar a un ritmo que sería difícil de replicar en otros mercados.
Pero atención, porque la compañía china BYD advierte más de 100 marcas chinas de coches eléctricos podrían desaparecer en 5 años.
La presidenta de BYD en Estados Unidos, Stella Lee, sostiene que en los próximos 5 años, como dices, José, podrían desaparecer más de 100 fabricantes de coches eléctricos solo en China.
Claro, el motivo pues es sencillo. Hay demasiadas marcas peleando por el mismo mercado y solo van a sobrevivir las que tengan músculo financiero y capacidad tecnológica.
BYD, como líder, esto es lógico, tiene interés en que el ecosistema se consolide. El gobierno chino también está promoviendo fusiones y cierres selectivos para evitar un exceso de oferta. En un mercado tan competitivo, los márgenes son estrechos y quien no tenga volumen suficiente para invertir en baterías o innovación lo va a tener muy complicado.
De hecho, ya hay antecedentes de marcas que han cerrado o se han reconvertido por no lograr escala, alcanzar esa escala necesaria. El futuro del coche eléctrico será un terreno de supervivencia donde solo quedarán los grandes jugadores, y si eso está pasando en China, seguramente se lleve al resto
del mundo.
Acabará
llegando, eso.
Sí, totalmente. Bueno, y ojo a esta obligación en nuestros coches, precisamente.
En España, desde 2026, atención, será obligatorio llevar en el coche una baliza luminosa conectada V16 en lugar de los triángulos de emergencia.
Movistar quiere replicar el modelo de Vodafone, que ya ha comercializado estas balizas inteligentes. Al activarse, se conectan a la red móvil y envían automáticamente la ubicación del vehículo a la DGT, lo que mejora la gestión de emergencias.
Además, la gran ventaja es que evita que el conductor tenga que bajarse del coche en plena carretera, lo que reduce, lógicamente, de forma muy exponencial el riesgo de atropello. Hablamos de un dispositivo de media que vale unos 50 euros.
Estas balizas no solo emiten una señal visual, también geolocalizan el coche y avisan en tiempo real a los servicios de tráfico. Se espera que ayuden a reducir los accidentes secundarios y agilicen la respuesta en carretera, aunque también habrá que tener en cuenta su coste y la cobertura en zonas remotas.
El anuncio de la DGT, precisamente, muchos años va sobre la gente que se baja, porque tienen cualquier problema en el coche, se baja en mitad de la carretera y por desgracia, justo estaba pasando otro coche y se lo lleva por delante.
Y esta innovación está pensada precisamente para evitar este tipo de cosas. Como siempre decimos, tecnología e innovación puesta al servicio de las personas. Bueno, y cuidado con este proyecto, patrulleras B30M para la Guardia Civil, pero en versión militarizada. ¿De qué estamos hablando?
En Galicia, un astillero ha diseñado la versión militar de las patrulleras que ya usa la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico.
Se trata de las B30M, embarcaciones con mayor autonomía y velocidad, preparadas tanto para usos policiales como para usos militares.
Y además España pretende no solo usarlas, sino también exportarlas a otros países. Un paso importante que refuerza la posición de la industria naval española en el mercado internacional.
Estas patrulleras pueden incorporar radares más potentes, sistemas de intercepción rápida o interceptación rápida y refuerzos estructurales. Para países con largas fronteras marítimas, puede esto convertirse en una herramienta clave tanto para controlar el tráfico ilegal como para operaciones de defensa. Y atención al pastón que se paga en Estados Unidos por detener a un ciberdelincuente. Hasta 11 millones de dólares por un hacker ucraniano experto en ransomware.
Nos vamos ahora a la ciberdelincuencia. Estados Unidos ha ofrecido 11 millones de dólares por la captura de un hacker ucraniano especializado en ransomware.
Sí, este ciberdelincuente está acusado de atacar empresas e instituciones causando pérdidas millonarias con sus extorsiones.
Uh-huh. El ransomware es una de las mayores amenazas digitales en la actualidad. Básicamente, los atacantes secuestran datos y piden a cambio un rescate en criptomonedas para liberarlos.
Estados Unidos ya ha ofrecido recompensas millonarias en otros casos similares. Es una forma de mostrar hasta qué punto la ciberdelincuencia es un problema global y de lanzar un mensaje claro. La persecución es internacional y sin fronteras. Estamos aquí en lo que viene, estamos arrancando este programa, tu programa, en el que te descubrimos novedades sobre ciencia, tecnología, innovación. Estamos con Fernando Díez hablando de las noticias tecnológicas y científicas de la semana. Y vamos a terminar con un proyecto muy apetecible. Google sigue con su revolución tecnológica, presenta Alpha Earth, que es más que un mapa.
Cerramos con Google, que ha presentado efectivamente Alpha Earth, que es una inteligencia artificial diseñada para explorar cada rincón del planeta y mucho más allá de lo que hoy conocemos con Google Maps.
Mientras Maps se centra en rutas y vistas aéreas, Alpha Earth combina datos satelitales, climáticos y geoespaciales para modelar dinámicamente la Tierra, y es una belleza.
¿Qué nos va a permitir? Pues, por ejemplo, predecir fenómenos naturales, estudiar ecosistemas o planificar un mejor uso de los recursos que tenemos. Un proyecto con aplicaciones en ciencia, agricultura, ciudades inteligentes y lucha contra el cambio climático.
Alpha Earth abre la puerta a usos tan diversos como la gestión del agua, por ejemplo, la prevención de catástrofes naturales o la monitorización de emisiones contaminantes. Un paso más en la ambición de Google por liderar la aplicación de la inteligencia artificial a gran escala. Bueno, pues han sido 6 noticias, 6 descubrimientos que hemos hecho esta semana y hemos descubierto a los oyentes de lo que viene con Fernando Díez. Fernando, como siempre, mil gracias.
De las mejores noticias tecnológicas que hemos hecho últimamente, José. Muchas gracias a ti.
Un abrazo y continuamos aquí hablando de esos temas que tanto te interesan en tu casa, en la COPE.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando de compañías españolas muy, pero que muy interesantes, que están haciendo cosas muy interesantes desde hace ya mucho tiempo. Quizás no las conoces, pero para eso estamos nosotros, para presentártelas en este programa. Mira, quiero que imagines un zumo de naranja recién exprimido. Si lo metes en la nevera, en pocos días verás que empieza a fermentar. Y claro, hay que tirarlo, quizá te ha pasado. Con la tecnología de altas presiones, ese mismo zumo se introduce en una especie de máquina que lo va a someter a una gran presión, equivalente, yo qué sé, vamos a poner 60 elefantes apoyados en una moneda, imagínate esa fuerza, esa presión. En segundos, ¿qué crees que pasa? Pues que se eliminan bacterias, se eliminan gérmenes, en fin, el resultado es un zumo que conserva el mismo sabor, las mismas vitaminas, o casi, pero que dura semanas en perfectas condiciones. Esto tiene muchas matizaciones y si eres oyente habitual de lo que viene, sabes que siempre intento aterrizar las cosas y luego los invitados meten su matiz o nos lo explican un poquito mejor. Andrés Hernando, CEO de Hyperbaric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Muchas gracias. Encantado de escuchar tan buena explicación,
sí,
de lo que hacemos.
De verdad, lo hemos divulgado bien.
A ver, lo de los elefantes en la moneda está bien, pero la mejor imagen es como si metiésemos la botella de zumo en una fosa del mar de 60 kilómetros de profundidad.
¡Guau!
Que no existe porque en la fosa de las Marianas tiene 10-11 kilómetros de profundidad, ahí hay 1.100 bares, nosotros tendríamos que meterlo a 60 kilómetros de profundidad para alcanzar los 6.000 bares y ahí es donde eliminamos las bacterias.
Claro, esa presión no la aguanta ningún organismo vivo. ¿O hay alguno que sí puede?
Vivo no. Lo que pasa es que las bacterias tienen las esporas que si no se si luego el producto no se mantiene en frío y tal, pues las esporas vuelven a generar bacterias. Por eso es una tecnología de pasteurización, no de esterilización.
Qué bueno. Me interesa mucho tenerte en este programa porque, claro, estamos hablando de una innovación, de una tecnología, ciencia súper avanzada, pero... No sé cómo decirlo, Andrés, poco sexy a nivel, no sé, mediático. Es decir, sois una empresa muy puntera que lleva, son 20 años, ¿no? En Burgos, o 25, es decir, más de 20 años, ya consolidada, trabajando con muchísimos mercados. Y claro, no, yo qué sé, es que estáis haciendo una tecnología muy, muy, muy potente y muy diferente. Claro, ¿cómo se explica que una empresa española haya llegado a liderar este mercado global de las altas presiones, como decíamos, desde Burgos, desde hace más de 20 años, 25?
Pues porque somos tan buenos como cualquiera. Nosotros encontramos la oportunidad, pensamos que era una oportunidad, nos pusimos a trabajarlo y hoy tenemos el más del 60% del mercado mundial de esa tecnología. Es evidente que es un mercado de nicho porque todavía no hay muchas empresas que utilicen esta tecnología para eliminar las bacterias. Pero es un mercado que cada día crece más, que tenemos oportunidades por todo el mundo y que demuestra que la tecnología es lo que nos va a cambiar la forma de vivir.
Andrés, poníamos el ejemplo del zumo, poníamos el ejemplo, yo qué sé, de una carne, ¿no? O sea, ¿en qué más sectores esta innovación es palpable en el día a día y se está utilizando?
A ver, el zumo se nota mucho, pero por ejemplo el guacamole es un producto, tenemos máquinas haciendo guacamole por todo el mundo. Yo suelo decir que hasta en Estados Unidos, en Chicago. Y en Chicago no hay aguacate. Él ni lo va a ver con el cambio climático. ¿Por qué? Pues porque sabéis que el guacamole, si haces un guacamole, enseguida se te queda marrón. Porque
sí, se oxida, es verdad.
Pues la alta presión lo que hace es que no se oxide. Elimina las bacterias y desactiva la enzima que es responsable de la oxidación. Entonces, con eso conseguimos que el guacamole se quede verde. Precioso, todo el guacamole que vais a ver en los mercados...
Ha pasado por una de vuestras máquinas.
Ha pasado por una de nuestras máquinas o de nuestra competencia. Ajá. En el 70% de los casos será de nuestras máquinas.
Qué bueno. Oye, Andrés, estamos en la radio, a diferencia de la tele o de las redes sociales, donde podemos jugar con las imágenes, tenemos que aquí hacer virguerías con el lenguaje, que también tiene su aquel. Explícanos un poco cómo es el proceso en el que un alimento, en este caso el guacamole, ¿no?, se somete a estas altas presiones. Es decir, es una especie de, no sé, una cinta y va pasando por ahí dentro de una máquina y cuando sale ya se le ha aplicado esto, ¿o cómo es?
Pues más o menos así, sí. O sea, el mundo de la alimentación, la producción es en línea porque es una producción brutal, entonces nosotros lo que tenemos es una máquina que se coloca en la línea de producción y es una vasija, es un gran tubo en el que se llena con el alimento, entonces el tubo lo cerramos con unos tapones, lo metemos dentro de un yugo y cuando está lleno de agua metemos más agua hasta que alcanzamos 6.000 bares de presión. Esa presión, el agua se comprime un 18%.
¿Eso qué quiere decir?
Que un litro de agua pasa a ser 800 centímetros cúbicos. O sea, se ha reducido su volumen casi un 20%. El agua que nos han explicado cuando éramos niños, que era un líquido incoloro, insaboro e incompresible, pues nos han engañado.
Nos han engañado.
Se comprime casi un 20% y ahí es donde pasan las cosas de que se eliminan las bacterias, con esa deformación tan brutal del agua, que es al final es el componente mayoritario de los alimentos.
A mí una de las cosas que más me gusta, estamos aquí en lo que viene, estamos en la cadena COPE, estamos en el programa especializado en temas de tecnología, innovación, ciencia. Una de las cosas que más nos gusta es preguntarle a nuestros invitados por ese proceso de I+D+I. En este caso, ¿cómo Andrés Hyperbaric dio exactamente con esta tecnología? Es decir, ¿en qué punto os planteáis que esto es interesante para aplicarlo a determinadas industrias, como estamos diciendo, principalmente la de la alimentación?
A ver, pues nos lo planteamos porque necesitábamos buscar una tecnología que nos diese de comer, ¿no? Éramos un grupo de ingenieros en búsqueda de oportunidades. Y en Burgos hay una empresa que se llama Campo Frío, que iba a sacar al mercado un jamón, el jamón cocido loncheado. Hasta entonces se loncheaba en las tiendas, pero en ese momento lo iban a sacar loncheado. Y decían, si se nos contamina en el proceso del loncheado, y tenemos un problema de contaminación bacteriana, vamos a intoxicar a nuestros clientes y vamos a y Campo Frío va a desaparecer. Necesitamos una tecnología que mantenga las cualidades organolépticas de nuestro jamón tal como es y que nos garantice que si hay una contaminación la va a eliminar. Y entonces esa fue nuestra oportunidad. Estábamos cerca de la ciencia, sabíamos que la ciencia, la alta presión eliminaba las bacterias, pero no había una tecnología industrialmente desarrollada para hacerlo. Y nos pusimos manos a la obra y hasta aquí.
Qué bueno. Oye, estamos hablando del sector de la alimentación, pero sé que estáis haciendo cosas muy importantes también relacionadas con el hidrógeno verde. ¿En qué consiste exactamente ese proceso?
A ver, nosotros somos una ingeniería que desarrollamos, que trabajamos en alta presión. Nuestra diferencia es que somos una empresa dedicada a las muy altas presiones. Entonces, cuando empieza a aparecer las necesidades de descarbonizar el planeta, de eliminar el CO2 de nuestra vida diaria, aparece el hidrógeno como una oportunidad o como una necesidad para descarbonizar el planeta. Entonces, ¿qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno es una molécula interesantísima. Un kilo de hidrógeno tiene aproximadamente la misma energía que 3 kilos de gasolina. Pero 3 kilos de gasolina ya sabemos lo que ocupa, un poco más de 3 litros. Pero 1 kilo de hidrógeno ocupa 11.000 litros. 11.000 litros de volumen. Eso no se puede utilizar en tu coche, no vas a tener un depósito de 11.000 litros para desplazarte 100 kilómetros. Necesitamos reducir el volumen. ¿Cómo se reduce el volumen? Con presión. Presión por volumen igual a constante. Entonces, si subes la presión, bajas el volumen. Y se comprime el hidrógeno. Los gases normales a 300 bares ya son líquidos. Pero el hidrógeno no. El hidrógeno no se licúa a no ser que bajes la temperatura a menos 252 grados centígrados. Y eso no es fácil. O sea, yo suelo decir que ni en Burgos hace ese frío.
En Burgos hace mucho frío. He estado yo en agosto con 2 chaquetas, ¿eh? O sea, que doy fe que hace mucho frío.
Pero allí tanto no.
No es verdad.
Entonces, por eso, ¿qué se hace? Se comprime el hidrógeno. Se comprime el hidrógeno en tu coche, en tu próximo coche. Llevarás un depósito de hidrógeno a 700 bares que te habremos cargado nosotros con un compresor que llega hasta 1.000 bares de presión. Ese es el...
Andrés, te voy a decir una cosa. Uno de los termómetros que tengo yo para medir el interés del contenido aquí en lo que viene es ver la cara de nuestra técnico, de Mila, y está pegada al cristal. Por tanto, esta conversación está siendo muy interesante y seguro que la están disfrutando también muchísimo los oyentes de lo que viene. Y de hecho, Andrés, creo que vamos a hacer... Te agradezco además que hayas venido a los estudios de Madrid, porque vienes de Burgos, si no me equivoco, has venido adrede. Así que te voy a emplazar a una segunda entrevista, una segunda conversación que haremos más adelante. Pero antes... te quiero preguntar un poco por el futuro de Hyperbaric, que estamos hablando de las altas presiones, como hemos explicado, sector de la alimentación muy importante para vuestro negocio, como estamos explicando el hidrógeno verde, que además bueno, es una fuente de energía que en teoría va a ir a más en sectores como el de la automoción. Pero ¿dónde más se podría aplicar esta tecnología vuestra? ¿Dónde estáis poniendo el ojo para los próximos años?
A ver, nosotros somos una empresa que con mucho I+D, con mucha innovación. Ahora mismo estamos comprimiendo argón a 2.000 bares y 2000 grados de temperatura para consolidar las piezas de impresión 3D. Cuando fabricas una pieza de impresión 3D metálica, te pueden, sobre todo con la tecnología de cama de polvo, pues te pueden aparecer poros, una mala fusión, un grano de polvo más grande que el de al lado y no se funde bien. Entonces, eso produce poros y faltas de fusión que hay que reparar. Y con alta presión y muy alta temperatura se consigue reparar eso. Y estamos...
¿Ya estáis en ello?
Estamos en ello. Ya estamos fabricando máquinas muy grandes para el sector aeronáutico, para conseguir que la fabricación aditiva con la tecnología de alta presión y alta temperatura sean sinérgicas y que sean piezas mucho más baratas y mejores que las que se fabrican actualmente por tecnología extractiva.
Antes de despedirte, Andrés, una duda que quizá están teniendo ahora algunos oyentes de lo que viene. Claro, estamos hablando eso de quitar bacterias y cualquier organismo, casi todos, ¿no? Vivo de la alimentación, tema de hidrógeno, lo que nos acabas de contar. Pero, por ejemplo, para la limpieza de nuestra, es decir, ¿existe alguna aplicación que podáis trabajar o que a lo mejor hayáis pensado que se pueda aplicar en nuestro día a día? No sé si es una locura lo que se me acaba de ocurrir, pero al final, si el método es el más efectivo para quitarnos de encima todo lo malo, yo no sé si es imposible.
No se me ha ocurrido, pero a lo mejor tenemos que trabajar todos juntos.
Esa patente va a ser mitad mía, ¿eh?
Exactamente, tenemos que trabajarlo.
No, lo digo porque es verdad que el tema de las bacterias da muchos problemas a mucha gente, sobre todo personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia o que el sistema inmune, a mí es que me toca muy de cerca y si encontramos una solución ayudaría mucho a gente muy querida que tengo muy, muy cerca. Oye, Andrés, pues Andrés Hernando, CEO de Hyperbaric, ha sido desde luego un lujazo tenerte estos minutos en este programa y sé que los oyentes de lo que viene lo han disfrutado mucho. Nos vemos muy pronto.
Muchas gracias a vosotros, encantado.
Continuamos hablando de ciencia, de tecnología y de innovación aquí en COPE, en tu programa.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
¿Qué innovaciones están triunfando ahora mismo en España? Bueno, yo te hago esta pregunta y dices, ¿y a mí qué me estás planteando? Bueno, te lo planteo porque puedes hacer una cosa, te puedes abrir el portal líder en temas de innovación, que es Innova Spain en nuestro país, y conocer, por ejemplo, los artículos, las noticias, el contenido que genera nuestro buen amigo Juan Calero. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Bien, bien, empezando temporada, ¿eh?
¿Y qué tal? ¿Todo
muy
bien?
Muy bien.
¿Has cargado pilas?
Sí.
¿Vienes con energía?
Vengo con energía. Habéis superado lo del límite salarial. ¿Nadie os puede inscribir?
Totalmente. Sí, sí. Te hemos inscrito y te vamos a pagar convenientemente.
Venga, perfecto.
Bueno, en fin, que estás aquí para descubrir dos o tres innovaciones muy potentes que has contado en Innova Spain, uh-huh, o que vas a ir contando y que, por supuesto, presentamos aquí a los oyentes de lo que viene. Hay un tema apasionante porque es que es verdad que en temas de defensa estamos hablando de un asunto que está cotizando al alza. La OTAN, de hecho, empieza a mirar hacia el entorno emprendedor para cubrir sus necesidades porque las señales que nos llegan desde algunas zonas son inquietantes.
Sí, tanto defensa como New Space son sectores al alza, como tú decías, y se está formando la tormenta perfecta entre oferta, demanda, interés geopolítico,
sí, sí,
y tecnología disponible. Y en esta política de mayor aperturismo por parte de organismos como la OTAN, pues startups españolas comienzan a recoger los primeros frutos tras años de mucha investigación, mucho esfuerzo y trabajo.
Y además, lo que tú dices, inversión, sabiendo que a lo mejor no recogen dinerito a corto plazo. Bueno, ¿de quién estamos hablando exactamente? ¿Qué proyectos?
Pues vamos a empezar hablando de Creyos Space, Creyos con K. Es una startup viguesa que ha conseguido lo que hasta ahora era imposible, es explorar con sus satélites la órbita terrestre muy baja, conocida como VLEO, a una distancia que oscila entre los 150 y los 400 kilómetros de la Tierra.
¿Qué ventaja tiene todo esto?
Pues las ventajas que tiene esta órbita tan particular y tan próxima a la Tierra es que puedes capturar imágenes hasta 3 veces más nítidas que las actuales, es clave en detección de incendios o protección de infraestructura crítica, y en segundo lugar, comunicaciones de banda ancha directas al dispositivo, es decir, sin antenas voluminosas, allanando así el camino hacia una conectividad global más resiliente.
Hemos dicho que Europa y la OTAN han visto en la explotación de esta órbita una vía para, pues claro, fortalecer la independencia operativa, reducir la dependencia de Estados Unidos, uh-huh, y claro, ahí en ese escenario se ha aprovechado Creyos.
Claro, ha cerrado la mayor ronda de inversión europea en este segmento de mercado, con un total de 8 millones de euros, y entre otros, pues es la propia OTAN con su fondo de innovación los que han apoyado financieramente el tema.
Como hemos hecho otras veces, Juan, le hemos pedido que nos cuente algo extra a uno de los portavoces. ¿A quién vamos a escuchar?
Adrián Senar es CEO y cofundador de la compañía y tiene una tecnología diferencial que mejor que la explique él.
Este motor lo que hace es captar las partículas de aire que vienen de la atmósfera. Al estar tan bajito, todavía queda aire de la atmósfera. Entonces, el motor lo que hace es captar estas partículas de aire, las comprime. Una vez el aire está comprimido, es más fácil ionizarlo, es decir, generar plasma. Y a través de unas ondas helicoidales se genera un campo magnético que lo que hace es excitar este aire, ionizarlo, generar plasma, y así se consigue el empuje necesario para mantener el satélite en órbita.
Bueno, brevemente, querías aquí dar algún apunte, ¿no? Ampliar información.
Sí, hay una segunda empresa que está de actualidad, es Aurea Bionics, está en Leganés, en Madrid. Ha conseguido que el Explorer, es uno de sus drones, los drones que fabrican en la compañía, forme parte del catálogo oficial de la OTAN. ¿Esto qué significa? Pues que será mucho más fácil adquirirlo por un nutrido grupo de países sin tanta traba burocrática y sin tantos pasos, ¿no? Lo han conseguido tras un proceso de selección muy exigente, como no puede ser de otra manera. Y nos contaba Alberto Nieto, su director de operaciones, que cree que para que la OTAN haya dado este paso con ellos ha sido importante que la tecnología es desarrollada 100% in-house.
Oye, este tema era muy interesante, pero el siguiente que vamos a presentar ni te cuento. Nos familiarizamos todos con las bacterias, superbacterias, en fin, últimamente con la pandemia del COVID principalmente, pero es que esto es un riesgo que puede crecer en los próximos años y hay proyectos ahí también rompiéndose la cabeza para ver qué soluciones encuentran, ¿no?
Sí, si te acuerdas, cerrábamos la temporada anterior con Calpex, sí, sí, que era un caso exitoso de transferencia de conocimiento. Sabes que soy muy pesado con la transferencia.
Sí, sí. No, pero es que es interesante que los proyectos que se piensan en universidades, en laboratorios, etcétera, luego salgan al mercado.
Exacto, y abrimos con otro spin-off que es molecular. En este caso es de la Universidad Jaume I de Castellón, a la que las cosas le empiezan a ir muy bien. Te cuento por qué.
¿Y por qué? Sí, sí.
Los investigadores del proyecto han desarrollado un agente esterilizador mucho más eficaz y menos contaminante que los actuales. Esta es una industria química que me explicaban los investigadores que está muy poco evolucionada, apenas ha cambiado en los últimos 200 años en su composición.
Madre mía. ¿Y qué han diseñado?
La clave, el hecho diferencial, es que han sido capaces de diseñar su propia molécula. Ante nuevas normativas verdes, el porvenir de la empresa es prometedor. ¿Por qué? Porque su utilidad gana muchísima relevancia en entornos hospitalarios, donde habitan superbacterias y, con mucho cuidado, el conocido como hongo asesino.
Que suena bastante mal esto, ¿eh?
Suena fatal. Candida auris, por si le querías llamar por su nombre propio,
que,
¿vale?
Que además esto está catalogado por la OMS como uno de los 19 hongos infecciosos más peligrosos del mundo.
Sí, sí, sí. Es un asunto bastante complejo. Muchas veces los médicos intentan luchar contra este tipo de superbacterias y hongos con antibióticos que en un porcentaje demasiado elevado de los pacientes no funcionan, no son eficaces. Es ahí donde la desinfección microbiológica rápida y eficaz toma posiciones como arma fundamental a nivel preventivo.
Bueno, pues molecular, como decía Juan, ofrece una eficacia 60 veces superior al agente de esterilización con mayor actividad microbicida que existe hoy en día. Como tú decías, una industria que no ha evolucionado en los últimos 200 años. ¿Y quién nos va a contar un poquito más?
Sí, Carlos Estevez, que es CEO y cofundador de Molecular, nos va a hablar sobre los peligros y el momento de expansión de este hongo asesino.
Candida auris es un hongo patógeno microscópico muy letal y que se transmite con mucha facilidad. Afecta a los centros hospitalarios. Se han llegado a registrar tasas de mortalidad de hasta el 50% en pacientes con bajas defensas. Los datos demuestran que tras 10 años, las medidas de control de las infecciones adoptadas no han logrado erradicar el hongo de los hospitales colonizados. Desde Molecular seguimos con atención las alertas de los expertos sobre aquellos países donde la propagación comienza a generalizarse, como es el caso de España, Alemania, Italia y otros países europeos.
Bueno, oye, Juan, pues otro proyecto español, Made in Spain, como nos gusta decir, con un potencial brutal. La química verde de Molecular también tendrá mercado en la industria alimentaria, en la hostelería, hoteles, y sus intenciones son globales. Con el apoyo del fondo Be Able y con la formulación más que lista, están desarrollando los ensayos reglamentarios para dar el salto comercial rápidamente, así que les deseamos desde lo que viene mucha suerte y seguramente hablaremos con ellos en el futuro.
Perfecto.
Y vamos a terminar con humor y rigor para una divulgación diferente, que me encanta este titular que me has puesto aquí.
Ya sabía yo. Bueno, sabes que detrás de... A ti que te voy a contar.
¿Qué me vas a
detrás
contar?
De todo lo que hacemos hay muchísima ciencia, ¿no? Desde freír un filete, sí, sí, la construcción de un edificio, de una iglesia o cotillear con el vecino de arriba.
Mm-hmm. Y claro, con todo este escenario, ¿qué pasó hace 10 años ya?
Pues que Carmina Puyot, que es responsable de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza, en su búsqueda siempre activa por nuevas iniciativas de divulgación con enfoques menos habituales, puso en marcha un taller para preparar al personal investigador de la universidad interesado en participar en el certamen de monólogos científicos de FECIT.
Mm-hmm. Que así, claro, así nació, ¿cómo se llama el proyecto?
Researchers. Ah. Es un juego de palabras entre research y la risa.
Claro. Que hace unos días además celebró una gala para conmemorar esta primera década, 10 años, y del que ya forman parte más de 50 investigadores e investigadoras monologuistas. Esto, claro, ha marcado, Juan, un antes y un después, la divulgación.
Sí, eso es. Me contaban que resultó clave en el devenir de estos talleres y de este proyecto la incorporación de Encarni Corrales, que es actriz y además es experta en educación y en psicología, con lo cual le inyectó una metodología muy particular y mucha profesionalidad a la puesta en escena de los monologuistas.
Es posible, Juan, que oyentes de Lo que viene les conozcan porque han actuado ya ante más de 15.000 personas en muchos sitios, ¿no? Congresos, conferencias, la noche de los investigadores, coles, institutos o incluso en el aniversario de los premios Princesa de Asturias. Claro, ¿quién nos da algún detalle más?
Concha Aldea es catedrática de electrónica de la Universidad de Zaragoza y es parte del grupo desde su fundación, así que se sabe todo muy bien.
En Researchers creemos que el monólogo científico es una fórmula casi perfecta para tener una divulgación científica efectiva, porque conseguimos que el mensaje que queremos transmitir, concreto y conciso, llegue al espectador, ya que tiene todos los elementos favorables, un periodo de atención corto, un entorno poco convencional y amigable y distendido, y sobre todo lo hacemos a través del humor como vehículo para conseguir esa transmisión de ese concepto a veces más duro, más alejado de la vida cotidiana.
Bueno, oye, y recientemente la investigadora de veterinaria Alicia Otero, integrante de este proyecto, ganó la final española del certamen solo de ciencia. Así que expone cómo el chismorreo ha sido utilizado por nuestros antepasados como mecanismo de supervivencia. Es que es verdad que son muy buenos.
Son muy buenos. Están en YouTube, casi todos los monólogos se pueden ver. Bueno, pues Alicia Otero, gracias a esta buena acogida, en noviembre va a representar a España en la final iberoamericana de solo de ciencia, que se celebrará en Ecuador, en Quito.
¿Y qué nos contaba? ¿Has podido hablar con ella, ¿no?
Sí, he hablado con ella también. Nos decía que cuando se enfrenta a la hoja en blanco, lo más difícil de todo, y digamos lo que le allana el 50% del camino, es elegir el tema a tratar. A partir de ahí, pues en su especialidad, que es la neurología, lo que busca es aquellos asuntos que puedan afectar a un número más amplio de personas, claro, para llegar.
Va a interesar más a la gente.
Exacto.
Bueno, Juan Calero, una de los plumillas de Innova Spain, ese portal digital referencia en nuestro país sobre temas de innovación, a los que, a vosotros, oyentes de Lo que viene, os recomiendo de verdad que vayáis a leer las historias y los proyectos que nos presentan ahí. Y si no vais, no os preocupéis porque lo vamos a tener aquí en cuando destacándonos algunos de ellos. Juan, un abrazo, amigo.
Muchas gracias, señor Cuadrado.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips, consejos, información para manejar la tecnología en tu día a día y sacarle el máximo partido posible. Atención a la polémica desatada por el iPhone 17. ¿Resiste más a los arañazos o hay un truco en las tiendas? Mira, Apple ha comenzado a distribuir el nuevo iPhone 17 y las primeras unidades ya han llegado a las tiendas. Una de las supuestas novedades es que el cristal ahora es más resistente a los arañazos. Sin embargo, algunos usuarios han denunciado que en las tiendas se estarían usando trucos para que el teléfono parezca más duradero de lo que realmente es. Son denuncias en redes sociales de algunos usuarios, repito y recalco. Según la información publicada, en ciertos expositores, el iPhone se presenta con plásticos protectores apenas perceptibles o incluso con unidades tratadas de forma distinta, lo que evita que los clientes vean microarañazos al manipularlo. Esto ha despertado sospechas y debate en redes sociales, como te decía, sobre si realmente el material del iPhone 17 ha mejorado o si se trata más de un efecto de marketing. Lo que está claro es que entre la promesa de un cristal más resistente y el nuevo sistema magnético MagSafe mejorado, Apple busca reforzar tanto la durabilidad de su dispositivo como el negocio de accesorios que gira en torno a él. Segundo consejo de hoy. Así podrás identificar en tu móvil la estafa perfecta. Llamadas que imitan el número de tu banco. Cada vez resulta más difícil detectar un timo telefónico, ¿o no? Bueno, la última modalidad se conoce como spoofing y consiste en que los delincuentes pueden llamarte mostrando en la pantalla el número oficial de tu banco o de una empresa de confianza. De esta manera, el usuario baja la guardia y acaba facilitando datos personales o incluso claves de acceso a su cuenta. El proceso es bastante sofisticado. Los estafadores se hacen pasar por empleados de atención al cliente y suelen llamar justo después de un intento de compra fraudulenta en tu tarjeta, que ellos mismos, por cierto, han provocado. Así, cuando te avisan de actividad sospechosa, tú ya estás preocupado y es más probable que sigas sus instrucciones. La mejor defensa es la prevención. Ningún banco te va a pedir nunca tus contraseñas por teléfono. Si recibes una llamada de este tipo, lo recomendable es colgar y contactar tú directamente con el número oficial de la entidad para asegurarte de que hablas con quien realmente debes hablar. Una cosita más, 4 nuevos canales gratis en tu Smart TV. Este mes de octubre, los televisores inteligentes siguen ampliando su oferta de contenidos gratuitos y en octubre llegan 4 nuevos canales a Pluto Televisión, la plataforma de streaming con anuncios. Las novedades son Pluto TV Toons, especializado en animación, Pluto TV Impacto, con series llenas de emoción y giros inesperados, y 2 canales temáticos de Halloween. Atención, Pluto TV Terror Clásico y MTV Halloween, perfectos para quienes disfrutan del cine y las series de miedo en estas fechas. Estos servicios funcionan a través de las aplicaciones que ya vienen instaladas en muchas televisiones inteligentes o que se pueden descargar fácilmente. No requieren suscripción, solo conexión a internet, y se financian con anuncios que aparecen durante la programación, igual que la televisión tradicional. Y ojo a este último apunte: aunque los ordenadores de casa casi han desaparecido, los discos duros tradicionales siguen siendo la columna vertebral de Internet y de los grandes centros de datos. En 2024 se instalaron más de 56 millones de discos para uso profesional, con una capacidad 4 veces mayor que la de la memoria sólida en ese mismo periodo. La razón es clara: ofrecen muchísima capacidad a un precio mucho más bajo. Y lejos de estar obsoletos, incorporan tecnologías que usan microondas y láser para aumentar la densidad y prometen llegar hasta los 50 terabytes por disco en los próximos años, que es una locura. Además, sorprenden por su fiabilidad, apenas fallan un 0,35% al año, y su consumo energético es comparable al de la memoria sólida. O sea, muy poquito. Por eso, aunque no los veamos en nuestros portátiles, o cada vez menos, los discos duros siguen siendo la infraestructura silenciosa de la nube, el vídeo en streaming y la inteligencia artificial. Entre las compañías que siguen en este sector, destaca quien está brindando este producto tecnológico a cientos de centros de datos, que hoy son más claves que nunca, y en este caso hablamos de Toshiba.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de esas cosas que tanto nos gustan: la ciencia, la tecnología, la innovación, imaginándonos cómo va a ser el futuro, un futuro no muy lejano, porque en el fondo, fíjate, te voy a pedir ahora que hagas un poco de memoria. La tarjeta SIM cambió nuestras vidas hace más de 30 años, yo tengo 34, por tanto era muy pequeño, y hoy su evolución, esto sí que lo voy a vivir que me ha dado en la cara, y de hecho lo voy a disfrutar. La evolución, la eSIM, promete transformar no solo los móviles, sino también coches, dispositivos inteligentes, el internet de las cosas. Carlos Maldonado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, José. Gracias por la invitación.
Oye, tú eres experto en todos estos temas. Por cierto, ¿de qué empresa? Porque el nombre es complicado, así que la vas a pronunciar tú.
Muy bien, voy a intentarlo. Es Giesecke und Devrient.
Ah, claro. A ti te
es una empresa de origen alemán, está localizada la central en Múnich.
Sí.
Y tenemos subsidiarias por todo el mundo, alrededor de todo el planeta. Normalmente decimos Heide.
Oye, te vas a presentar tú mismo respondiéndonos a esta pregunta. Estamos hablando de esa evolución de la SIM a la eSIM. Lo más evidente es que algo físico pasa a ser digital. Uh-huh. De hecho, cada vez más dispositivos ya no van a aceptar las tarjetas SIM físicas, sino que van a funcionar solo con las eSIM. Este cambio de paradigma, por así decirlo, ¿qué va a suponer? ¿Y por qué se ha dado ese paso?
Bueno, como comentas, con la eSIM pasamos de una SIM física a una SIM que es digital virtual. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de SIM es de hecho todo un ecosistema, porque implica varios elementos de la red y de los dispositivos que tienen que adaptarse para soportar la embedded SIM. Por un lado, los dispositivos móviles, los coches, habéis hablado de IoT, tendrás un chip específico que es el que implementa la tecnología de embedded SIM. Ya no hace falta un lector para estas SIMs físicas, que como has comentado, llevan ya 30 años con nosotros. Puedes seguir el lector, pero no sería totalmente necesario. Pero no acaba ahí, no solamente hay que adaptar el dispositivo. Hace falta que los operadores móviles también adapten sus redes. Y esto lo tienen que hacer con dos pasos. Primero, tienen que especificar, en vez de una SIM física, una SIM virtual. Y los fabricantes les entregarán, mediante fábricas digitales, que lo que generan son datos, les entregarán esta SIM virtual. Esta SIM virtual luego tiene que ir a unos servidores que están en la nube. Y esos servidores tendrán pues cientos de miles, millones de SIM virtuales, esperando a que un cliente final solicite la SIM.
Vamos a entrar en materia y además te voy a ser muy franco. Justo el otro día compartía yo en redes sociales un contenido explicando un poco, yo lo bauticé como guía express para que conozcas cuánto te pueden cobrar ahora mismo tus compañías telefónicas, las diferentes que están dando servicio en España, por ese cambio de la SIM física a la eSIM, ¿no? Y había muchos comentarios de gente que decían, no te pases a la eSIM, eso va a suponer un mayor control sobre todo lo que hagas. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad?
No, en realidad no es verdad. Es decir, la SIM física, nuevamente, lo que se hace con la media SIM es convertirla en virtual y no es que dé control de los usuarios. La SIM lo que hace es securizar a los usuarios, bien al contrario. Es un elemento de la red móvil que lleva con nosotros todos estos años, que lo que ha permitido es securizar las redes. Asegura la privacidad de la persona que se conecta a la red. Y además securiza las comunicaciones de esta persona. Con lo cual, si tú y yo hablamos por móvil, gracias a la red móvil y en particular a la SIM, tanto física como en vez de SIM, nadie podrá entender lo que estamos hablando.
O sea que es todo lo contrario a lo que me comentaron en redes el otro día.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Oye, estamos hablando, evidentemente, y yo creo que la gente cuando piensa en esas tarjetas eSIM ahora ya, que son presente futuro, piensas en el teléfono móvil, en lo que necesitas, ¿no?, para conectarte. Pero ¿en qué otros dispositivos de nuestro día a día, Carlos, se va a incorporar esta tecnología? ¿Se está incorporando ya? ¿Está funcionando? ¿Que estamos en contacto con ellos todos los días?
Normalmente hablamos de tres diferentes segmentos de mercado. Por un lado está el mercado que llamamos de consumidor. Esto incluye smartphones, incluye tablets, incluye relojes inteligentes. Estos, como ya comentas, ya tienen muchos dispositivos que están haciendo uso de la embedded SIM en vez de la SIM física. De hecho, si hablamos de tablets o relojes inteligentes, es solamente embedded SIM. Los smartphones van con un paso un poco diferente. Hay algunos smartphones que solo tienen SIM física. Otros comparten tanto la posibilidad de SIM física como virtual, como embedded SIM. Y otros ya empezamos a ver qué pasan a ser solamente embedded SIM. Si quieres, luego hablamos un poco también de este tema y de las implicaciones que tiene. Bien, pero hay otros segmentos de mercado. Por ejemplo, habéis hablado antes de conducción inteligente. Bien, los coches, el segmento de automoción, desde hace ya años confía en la embedded SIM en vez de la SIM física. La razón es que la SIM, embedded SIM en un coche, el chip que usamos tiene unas características que están mejor adaptadas a un coche que una SIM de plástico clásica. Básicamente aguanta más tiempo, puede soportar mejor el calor, las vibraciones. Así que en este mercado todo es embedded SIM y desde hace ya bastante tiempo, en ciertas regiones del mundo, todos los coches ya están conectados. Por ejemplo, en Europa, desde hace años, es obligatorio lo que se llama eCall, que consiste en que si el coche tiene un accidente, automáticamente llamará para avisar de este accidente para que pueda ir la ayuda rápidamente. Bien, para esto necesitas red celular, y eso está implementado con la embedded SIM.
Y por último, ¿Coches desde cuándo, Carlos? Es decir,
pues esta regulación lleva ya 3-4 años, y a día de hoy ya yo diría que todos los coches que puedes comprar en Europa ya están conectados, y lo mismo pasa en otras regiones del mundo. Esto ya depende de la regulación que tenga cada país o región, pero ya está bastante extendido, ¿vale? Con lo cual, bueno, vemos ya que el tema de embedded SIM es algo que tenemos en los coches como algo normal prácticamente. Bien, y por último nos queda IoT, que es el resto de posibles dispositivos conectados.
Ponnos un ejemplo concreto. Hablamos del Internet de las cosas. Algo que a los oyentes de lo que viene digan, ostras, que pueda ser que la mayoría lo tengan en su casa, por ejemplo. Uh-huh. ¿De qué dispositivo hablamos?
Bien, aquí hablamos, es bastante amplio, ¿eh? Podemos hablar, por ejemplo, de sensores para redes de electricidad. ¿Vale? Podrían ser sensores que simplemente gestionen la red o los contadores que tienes en tu casa que están mandando de forma automática la información a tu proveedor para que sepan el consumo. Esto también podría aplicar, por ejemplo, a las redes de agua sanitaria. Otros ejemplos podrían ser plantaciones para la gestión del riego, para poder hacer un uso optimizado del agua. Podrían ser explotaciones ganaderas para controlar el ganado, poder hacer un seguimiento del mismo. Podrían ser cámaras de seguridad. Habéis hablado de salud. Podría ser monitores de salud que siempre están conectados a la red, no solamente en tu casa, sino también cuando sales a la calle. Para eso hace falta red celular, red móvil. Todo esto se habilita mediante BDSIM. Mm.
Es que me parece la verdad que un tema apasionante y que de hecho va a cambiar o está cambiando ya la relación que tenemos de establecer con tecnología, con innovación, con absolutamente todo, porque como tú decías, esto está tocando ya muchos campos. No solo son los smartphones, son los coches, los vehículos, es el Internet de las cosas. Bueno, ya como conclusión, aunque creo que queda bastante claro, imagínate que hay alguien que tiene un móvil, un smartphone, y que de repente lo pierde. Hay uno que tiene, está funcionando con SIM y otro que está funcionando con eSIM. ¿A quién le va mejor en estos momentos?
Es un buen ejemplo. Bueno, aquí la parte del embed SIM entraría en la gran ventaja que ofrece el embed SIM, que es que todo el proceso de conseguir otra vez una SIM, en este caso virtual, va a ser 100% digital. No hace falta que vayas a ninguna tienda para que te den una tarjeta SIM física. No hace falta que esperes a que la SIM física te llegue a tu casa por correo. Simplemente te vas a conectar a la web del operador móvil que te ofrece el servicio de red y te darán un código de barras. Con lo cual, en cuestión de minutos, pues primero habrás desactivado la antigua y habrás activado la nueva. Una gran ventaja.
El proceso es mucho, mucho más sencillo. Oye, y está ya, Carlos, a nivel personal, estás en una empresa que desde luego lleva muchísimos años innovando, evolucionando, trabajando con tecnología. ¿Cómo has vivido tú la evolución, ya no solo de esta innovación en los últimos años, sino todo lo que estáis haciendo? Cuéntanos algún tema también potente en el que estéis trabajando ahora mismo y que nosotros vayamos a poder palparlo en un corto plazo.
Uh-huh. Sí, a ver, mi empresa se dedica en general a la seguridad en temas de tecnología, incluso en temas de moneda. Y en la parte de tecnología y telecomunicaciones es donde se ve una evolución brutal. Es decir, cada vez las evoluciones se hacen en menor tiempo. Y sí que es verdad que la SIM física ha estado con nosotros durante mucho tiempo y podrías decir, bueno, las SIMs llevan allí 30 años, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, mientras tanto, estas SIMs han ido adaptando a nuevos casos de uso, por ejemplo, pago móvil, también temas de tránsito, poder entrar en los metros, por ejemplo, de forma completamente contactless. Y luego, pero la gran evolución que vimos fue en este paso de la SIM física a la SIM virtual, que estamos viendo ahora cómo está, cómo implica que ya no solamente los móviles los utilizan los consumidores, digamos, para hablar entre ellos, sino que todos los dispositivos van a estar conectados. ¿Qué más temas hay? Bueno, en temas de seguridad y digital, esto digamos que no tiene fin. Estamos viendo, por ejemplo, todo el tema de las CBDCs, es algo que va a ir apareciendo, las Digital Currency. Estamos viendo el tema de cómo se va digitalizando también el pago, el tema de pasar tarjetas físicas a tarjetas, digamos, ya virtualizadas.
O sea, en los móviles o en los relojes inteligentes.
Cualquier
o
tipo de dispositivo que pueda hablar con un lector contactless. Vamos a ver temas de wallet, vamos a ver también muchas regulaciones.
Identidad digital.
La identidad digital ya la tenemos aquí. A día de hoy, por ejemplo, en este momento yo llevo aquí mi DNI y llevo también mi carnet de conducir, ¿vale? Todo ese tipo de documentos necesitan cierta seguridad y para esta seguridad siempre lo mejor es de utilizar cierto tipo de chips que están pensados, diseñados para asegurarse de que nadie te robe tus datos. Y piensa que esto no se acaba en el DNI o en el carnet de conducir. Habrá muchos más documentos que llevas en tu cartera que tarde o temprano irán a tu móvil. Por ejemplo, por ejemplo, lo que podría ser tarjetas de sanidad. Evidentemente todo el tema de tickets de transporte y quizá otros documentos que nos solemos llevar en el móvil como pasaportes, donde vamos a necesitar ya incluso que la regulación no sea de un solo país o de una sola región, sino que sea internacional. Esto poco a poco irá llegando y veremos cómo se van digitalizando más y más documentos físicos.
Bueno, pues el futuro desde luego va a ser apasionante y estaremos aquí en lo que viene para contártelo con gente tan interesante y que tanto tiene que decirnos como Carlos Maldonado. Carlos, ha sido un lujazo de verdad recibirte en los estudios de lo que viene aquí en Madrid, que por cierto sé que has hecho un viaje adrede desde Barcelona,
¿así? Correcto.
Para estar aquí con nosotros, así que te lo agradezco muchísimo. Esta es tu casa para cuando quieras.
Pues muchísimas gracias y el viaje ha valido la pena.
Muchas gracias. Continuamos aquí lo que viene.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar?
En COPE.
Si esto es como el mar.
Lo que viene.
Lo que viene.
¿Quién conoce alguna esquina?
José Ángel Cuadrado.
Hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escucharnos, a escuchar lo que queríamos divulgarte sobre estos temas tan apasionantes. Si te has sumado tarde a este programa o simplemente quieres recuperarlo, lo tienes muy fácil. Entra en cope.es, busca lo que viene y ahí tienes este episodio y todos los anteriores. Y por supuesto, vamos a colgar los mejores contenidos en nuestras redes sociales. Y un último apunte, la próxima semana, a partir del 6, aquí en Madrid, se celebra un evento potentísimo que, entre otras cosas, va a definir cómo será el futuro del dinero. Se hablará del euro digital, se hablará de criptomonedas. Ese evento se llama Merch Madrid y tienes las entradas disponibles en la página web. Desde luego es un evento que, si estás interesado en estos temas, te digo que busques información o que hagas lo posible por estar aquí en Madrid, en el centro, que además va a ser un evento con un escenario espectacular. Lo dicho, nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.
De alguna esquina, dejadme nacer, que me tengo que inventar.